Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Lauer. La marcha de mañana. Nos ha parecido un tema interesante, sobre todo más que por lo de mañana, por la idea misma de la marcha, que ha funcionado como una especie de imán de esperanzas políticas desde que llegó Pedro Castillo al poder, pero creo que desde mucho antes. La idea es que marchar resuelve cosas. ¿Por qué pensamos así? Porque sí ha habido marchas que han resuelto cosas. No en el sentido de haberlas mejorado necesariamente, pero de haberlas cambiado de una manera importante, ¿no? Quedará para la historia si la marcha que derrocó al congresista Merino tuvo un efecto positivo o no a la luz de lo que vino después. Pero en fin, ese es otro asunto. La marcha de mañana tiene posibilidades de ser un parteaguas político en esta etapa. Mi sensación es que no. Pero en fin, yo no solo puedo equivocarme, he demostrado que puedo equivocarme en muchas ocasiones. Y esto de cómo van a salir las marchas, los mítines, es un tema donde uno puede equivocarse con gran facilidad. Pero lo menos que se puede decir a favor de la marcha mañana es que será parte de toda esta secuencia de actos de, vamos a llamarlo, de protesta suave, pero constante, que venimos viendo desde hace un año y medio con el nuevo gobierno. Protesta suave, las marchas, los mítines, los plantones, una serie de actividades que tienen la ventaja de, la ventaja no, tienen el peso de ser constantes. ¿No? Es cierto que hay gente que minimiza el efecto de una marcha como la de mañana, por ejemplo, diciendo no va a tumbar a Castillo, por ejemplo, que es su propósito declarado. Y entonces, si no tumba a Castillo, ¿para qué? ¿Para qué funciona? Etcétera. Y la sensación que yo tengo es que si bien el propósito es tumbar a Castillo, el efecto es otro. El efecto es contener a Castillo, recordarle a la gente que no marcha que hay otros más decididos y menos ociosos dispuestos a realizar actividad política en la calle, actividad política democrática, hay que precisarlo. Una marcha también demuestra, como ya he dicho, este carácter permanente y constante de una protesta, de un desacuerdo, de un desagrado, ¿no? Y por último, yo plantearía que la marcha mañana tiene el mérito, el prestigio de ser una marcha efectivamente nacional, en el sentido de que se va a dar en, si le vamos a creer a las notas de prensa y a las informaciones, en una docena de países, de ciudades del país. Y esto es importante porque hay esta idea de que la oposición a Castillo es un asunto limeño y que fuera de Lima está el pueblo que lo apoya. La sensación es que esto no es exactamente así. La marcha de mañana va a ayudar a demostrarlo. No esperemos que sea la última de las marchas. La idea de una marcha del fin del mundo todavía parece un poco lejos en el esquema político nacional. Pero de todas maneras, va a ser interesante, va a ser importante participar en ella para quienes piensan de esa manera y observarla para quienes no. ¿Ustedes van a marchar?
No, al menos todavía. No sí, sé pues, si Augusto.
Todavía es, todavía no voy a marchar, es un dato político importante, ¿no? Mucha gente está guardando su reacción fuerte para más adelante, sin duda alguna.
Es una marcha de mantenimiento, ¿no? Digamos, si hablamos de estrategias de marketing, tú tienes el lanzamiento y después, hasta que encuentres el pico, hay que hacer mantenimiento de la marca, ¿no? De la marca, digo, en este caso, si fuese una estrategia de marketing, algo así, ¿no? Para que haya recordación, ¿no? Para que la gente sepa que todavía existen. Estas marchas están justamente en esa lógica, creo yo, ¿no? O sea, ahí está la oposición, todavía está viva. No va a ser, pues, el clímax todavía, pero están, ¿no? Y eso creo que es relevante por lo que has comentado, Mirko, ¿no? Ahora, no sé si va a tener eco en las regiones, ¿no? Donde evidentemente hay otra situación particular, pero hay una encuesta de Datum que ha salido por ahí acerca de la popularidad del presidente Castillo, no sé si la han visto, es interesante, ¿no? A propósito de las marchas.
Bueno, dinos algo.
Ya.
No sé, ¿tú la has visto, Augusto?
Bueno, sí, la encuesta implica un ligero repunte, me parece, de la aprobación al presidente Castillo, pero sigue teniendo un grupo de gente importante que lo desaprueba, que es como 2/3 de la población o algo así. Y entonces, ante la pregunta de Mirko, yo sí quisiera responder que a mí sí me provoca marchar en esta marcha, porque creo que hay, o sea, yo siento una y tengo esa sensación de que es un gobierno que no es solo muy inoperante, sino que no tiene el menor respeto por el manejo de la cosa pública con un cierto estándar mínimo básico de honestidad y de eficiencia. Y entonces se dan las condiciones para eso. Pero ¿qué es lo que a veces me aguanta para no ir a marchar? Y creo que a eso quiero ir con el tema de fondo en este programa, que es los liderazgos que se presentan en la marcha. No sé, acabo marchando y termino con el discurso de Lourdes Flores o Jorge del Castillo, que no es que los quiera a ellos en particular criticar, y me parece que es valioso el esfuerzo que ellos hacen para movilizar gente, pero no siento que me representan. Entonces lo que siento es, acabo marchando y termino con qué liderazgo. Y ahí diría que las marchas que han tenido en el Perú éxito, Mirko recordaba la de Merino, ¿quién era el líder ahí? La calle. No había un liderazgo claro. La otra gran marcha reciente es la que se produce el 5 de abril de este año, del año 2022, cuando Castillo se le ocurre a las 12 de la noche llamar a un toque de queda. Y la gente dice, no, hermanito, así tú no me vas a guardar en mi casa, yo tengo que salir a ganarme el pan del día, o tú no me puedes confinar en mi casa luego de haberme tenido cinco meses metido con la pandemia. Y la gente salió a marchar. Y entonces, ya para no hablar la otra gran marcha, Mirko, la del año Maite creo que recién estaban haciendo, pero es la del año 77, la de julio, que es la que acaba sacando al gobierno militar, ¿no? Y lo acaba diciendo a Morales Bermúdez, ya te vas. Y fue la calle la que le dijo, ya te vas. Entonces, eso la gente que dice que las marchas no funcionan, como Mirko ha recordado al comienzo, sí funciona, pero no se sabe cuándo se prenden, y entonces los liderazgos que se convocan en las marchas va a depender de cosas que son muy cambiantes. Pero quiero hacer notar que en este contexto de las marchas, el día de ayer se produjo no una marcha, pero una situación muy importante en que va el presidente Castillo a Salud, y entonces va a dar su discurso, no siempre todo va muy bien en el país, la economía va creciendo, Hakuna Matata, todos van a estar felices, que algunos se lo festejan y le repiten eso. Pero la gente que está en la cola, en Salud, que entiendo, Salud hace su mejor esfuerzo, pero ir a la cola, levantarte a las 5 de la mañana para sacar tu cita y todo el trámite de eso, y la gente comienza a gritarle, fuera Castillo, fuera, fuera Castillo, fuera, y Castillo responde de la peor manera, porque le responde a esa gente, los corruptos de antes, ya no, los que se quejan son los corruptos. Entonces uno dice, este presidente está, ¿qué le pasa? Y sale el presidente con su, ¿cómo llamarle?, con su foca que va llevando al lado, que va aplaudiendo, que funge de ministro de Salud, y es el único que aplaude, en una situación donde la gente lo abuchea muy malamente. A lo que voy es, yo no sé dónde van, cuál es la chispa que prende la pradera, pero creo que estas marchas crean el momento para decirle al presidente, estás haciendo las cosas mal, y lo mejor sería que renuncies y te vayas y que esto acabe lo más rápido posible, pero que las marchas, como dice Maite, van creando un momento. ¿Cuál va a ser la chispa que prenda la pradera? No lo sé. Puede ser una reacción como la de salud, puede ser un toque de queda tonto como el de 5 de abril, pero las condiciones en que la gente se va a acabar molestando, yo creo que al final, ante un Congreso que es cómplice de este gobierno, la calle va a salir en algún momento, no sé cuándo, no sé por qué motivo, a decirle al Congreso y al gobierno, váyanse ya.
Pero en todo caso, ese momento, decía Mirko, pero en todo caso, Augusto, ese momento llegará también cuando se prenda más en las regiones, ¿no? Porque en contra de estas marchas hay que decir pues que son demasiado limeñas, que obviamente son los líderes estos de siempre, entonces eso le quita cierta legitimidad, porque las otras marchas que has mencionado siempre tuvieron un rebote hacia adentro, ¿no? Y creo que eso es lo que todavía no logra aprender. No sé si es porque, no vamos a entrar en temas ideológicos, pero las otras marchas estuvieron vinculadas también con algunas personas del centro izquierda, y estas marchas todavía están identificadas con gente más conservadora, ¿no? Entonces allí tal vez es que no hay ese elemento de identificación con mucha gente dentro del Perú, ¿no? Porque yo creo que ese va a ser el clima, cuando tú mencionas en qué momento se va a dar, será pues cuando justamente haya un contagio,
claro,
una suerte de virulencia, y yo creo que va a venir por el tema económico, como en algún momento tú también has comentado, ¿no? La situación está muy difícil, el próximo año va a ser muy difícil, o sea, el desempleo es enorme, y bueno, salvo los que están cerca de algunos gobiernos regionales o lo que fuese, hay mucha dificultad, ¿no? Entonces yo creo que seguramente el próximo año ya va a ser más evidente el tema económico.
Sí, bueno, mi sensación es que ustedes lo que han delineado es una suerte de teoría del piloto.
Gente, ¿no?
Me refiero al piloto que hay en las cocinas, ¿no? Ciertas cocinas, claro, ciertos aparatos tienen una pequeña candela encendida constantemente, todo el tiempo, y cuando se necesita un fuego más intenso, pues la máquina acude al piloto y toma su fuego de ahí, y la cocinada, en fin, todo se puede poner en marcha. Y sí, me parece que es una buena descripción de cómo estamos. Hay un piloto encendido para tareas mayores en el campo de la protesta política, ¿no? Uno podría decir, en un país con tanta pobreza, con tanta dificultad, siempre hay un piloto encendido. En realidad no tendría por qué haber un piloto especialmente ahora. Se está sugiriendo que la inflación y el desempleo podrían ser un piloto especial, pero siempre hemos tenido desempleo, no siempre hemos tenido inflación. Eso es verdad, eso es verdad. Y a su vez esto me lleva a pensar, y si cada marcha fuera simplemente el piloto de la siguiente, es decir, existe una tendencia acumulativa en los actos de protesta, y esto se podría poner en una pregunta más simple. ¿A dónde se van? ¿Qué hacen los que participarán en la marcha de mañana? ¿Qué van a hacer después? ¿Regresan a su casa a hablar con sus amigas, amigos y prepararse para la siguiente marcha? ¿Se quedarán callados? Es decir, hay un panorama de la oposición y la protesta que, por lo menos desde el periodismo, no terminamos de entender todavía. Porque es importante hacer notar que, no solo entre nosotros, que las grandes marchas, los grandes actos de protesta, sobre todo ahora en América Latina, tienen casi por definición un carácter inesperado, ¿no? Las grandes manifestaciones en Chile, por ejemplo, comenzaron como una protesta ya el decenio pasado, ¿no? Como una protesta por temas educativos y por alzas en el pasaje. Nadie esperaba que eso tuviera la capacidad de hacerlo. En el caso del Brasil, las grandes marchas contra Dilma Rousseff hasta hoy están tratando de descifrar ¿Por qué la gente marchó contra Rousseff de esa manera, con ese entusiasmo, y después se fueron a su casa y no pasó nada en ese sentido, ¿no? Entonces, hay algo de peligroso en lo que podríamos llamar la política de la marcha, porque se lo acabo de oír a Augusto, y no es la primera ni la única persona que se lo oigo, esta idea de que la marcha no la lidera nadie, la marcha es de la calle. Y entonces pasamos de la política de la marcha a la política de la calle. No me gusta. A mí me gustaría mucho más la política de los partidos, las marchas de los partidos, y la política y las marchas de las organizaciones propiamente dichas. Aquí estamos en las vísperas de lo que va a suceder mañana, y yo no estoy seguro, alguno de nosotros tres sabe quiénes están organizando, cómo se llama la organización que lo lleva adelante, no sabemos. Uno dirá, bueno, así son las redes, se comunican por TikTok. Bueno, de acuerdo, así son las redes, pero la política no tiene por qué ser tan desorganizada y, en cierto modo, ineficiente e impredecible, ¿no?
Hasta sí, pero
es que lo es.
Da el mensaje es que lo es, que no sabe si va a ir o no va a ir a la marcha. Eso es terrible. Sí,
claro. Por ejemplo, Maite, tú no has respondido la pregunta que planteó Mirko al comienzo. Tú fuiste a marchar en noviembre del 2020 contra Merino. ¿Por qué no vas a marchar ahora? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y cuando dices aún no, ¿qué es lo que estás esperando? Es decir, ¿cuáles son los resortes que hacen? Y yo sospecho que los resortes no son muy pensados, sino que son como el gobierno comete un error y uno dice, ah, no, esta fue la gota que ya colmó el vaso y ahora sí ya no más. O sea, como que uno no puede preverlo, pero que hay hechos momentáneos que dicen, esto es. Y ahí era ver que mira que la marcha contra Merino no era a favor de Martín Vizcarra. No era que la gente que decía Vizcarra, no, era gente que diciendo, ya me llegó esta vaina. Y las condiciones están en el país para que la gente diga, ya me llegó esta vaina. Así es, pero creo que es el tuyo ahorita, pero la idea es que las marchas pueden prenderse por cualquier motivo, hasta los más tontos, los más accidentes coyunturales que ocurren, pero las condiciones estructuradas están dadas para que la gente diga, ya me cansé de esto.
El problema, Augusto, es que se está dando esta acumulación que ha mencionado Mirko, que debería ser, digamos, que se aprenden cosas, pero yo creo que no se está poniendo esa cuestión virtuosa. No hay una acumulación de aprendizaje, sino que más bien lo que se está generando es una repetición. Y creo que por eso las marchas no llegan a tener pues impacto, ¿no? Porque son una repetición de la anterior y en sí mismo no hemos visto ninguna mejora en otra. No sé si está mejor el internet.
Sí, con alguna dificultad, pero sí se entiende.
No, entonces yo creo que eso es lo que está pasando, son duplicidades entre una y otra, pero en sí mismo eso que menciona Mirko, que no lo veo, y eso es parte que no llegan a tener un impacto importante, ¿no? Por eso es que uno tampoco va a la marcha, porque dice seguramente va a ser más de lo mismo. ¿Cuándo es que esto se diferencia? ¿Qué de diferente va a tener esta marcha respecto a la otra? Es lo que también hace que uno se sume o no, ¿no?
Bueno, hay que pensarlo desde una perspectiva del mercado. Quizá una marcha que no es necesariamente un éxito garantizado sea una muy buena inversión para el futuro. Incluso una inversión de corazón para quienes participen, decir, yo participé en esa marcha y ayudé a producir lo que vino después, efectivamente.
Y eso queda registrado en un selfie que lo pones en tus redes y dices, yo estuve ahí, yo estoy en contra, y eso va creando un momento en que cada vez más gente puede estar a favor de eso. Pero yo creo que la respuesta del gobierno no está siendo una respuesta de querer leer lo que pasa ahí, sino que es una respuesta de es la derecha bruta que me quiere golpear, que me quiere tumbar y quieren ir al choque. Y eso va a ser peor para el gobierno.
Bueno, con eso llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos haber estado con nosotros.
Sí.
Les un saludo.
Yo tengo algo
para ir a la marcha. Buen viaje a lo largo de las calles de Lima. Bueno, ahora sí. hasta este lunes a las 8:20 de la mañana.
Muy bien.
Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.